El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Desde la mañana en punto y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana está nublado y hay 9,7 grados y una máxima pronosticada de 20. No se van las nubecitas, aunque en la tarde parece que va a llegar algo de sol. Mañana en la mañana también amanecería nublado y tendríamos sol en la tarde, alcanzando una máxima de 23 y una mínima de 6. Y para el sábado, 5 de mínima, 20 de máxima, es lo que se viene para la región metropolitana. Y aquí mirando nuestro mapita, aprovechamos de saludar a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl. También aprovechamos de saludar a quienes están en el 102.5 desde cualquier lugar de la zona central de nuestro país, a quienes nos ven por Facebook. Saludamos también a la Cami González, que está tomando el control de los controles a esta hora. ¿Cómo estás, Cami? Y también estamos saludando a la Tania, a Manuel o a Chasqui, no sé quién está en el Facebook hoy día, y a toda la gente que está expectante de lo que se viene en nuestro programa hoy día. Vamos a conversar en un ratito con Daniel Cruz, director del Museo de Arte Contemporáneo, a propósito de que en la sede Parque Forestal, porque ustedes saben que el Museo de Arte Contemporáneo tiene dos sedes, una en Quinta Normal y otra en Parque Forestal, y en Parque Forestal se están inaugurando varias exhibiciones que ya son parte de la celebración del 75 aniversario del museo. Y también vamos a estar conversando con Carla Sandoval a propósito de que el próximo 11 de mayo se celebra el Día del Teatro, y entre las muchas actividades se viene un ciclo de teatros digital que vamos a estar conociendo con Carla Sandoval, presidenta de la Red de Salas de Teatro. Y partimos con música. Esto es Messia Perriné con Bailar Contigo.
Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta. Vivo imaginándote, solo imaginándote. Pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote. Y tú, mirándome sin hablar. Y yo, hablándote sin mirar. Sintiendo, pero yo me estoy muriendo. No aguanto más bailar contigo. sin que importe nadie más. Bailar contigo en la arena y los tambores. Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar.
Desde Colombia nos llegaba esa amable música de Messi Periné para partir esta mañana de día jueves, y ahora hacemos contacto con el señor Daniel Cruz, académico, artista y director del Museo de Arte Contemporáneo. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
¿Todo bien? Ahí en el museo.
Un día frío.
Estamos en otoño. Partimos
con un día frío.
Estamos en otoño, pero sabemos que un buen lugar para guarecerse y para sorprenderse respecto a su propuesta es el Museo de Arte Contemporáneo, que en su sede, Parque Forestal, tiene un grupo de exhibiciones que se están abriendo por estos días y también que ya empiezan a marcar las conmemoraciones del 75 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estamos con la fiesta, Daniel?
Sí, bueno, estamos súper contentos y hemos proyectado este año desde ya el día 3 que hemos inaugurado en Parque Forestal un año de celebraciones con distintas acciones, distintas actividades que queremos ir compartiéndolas en el tiempo, ¿no? Nuestro aniversario es en agosto, el 15 de agosto, por lo tanto hemos proyectado ya esa fecha como un día donde esperamos tener una celebración de otro orden también, pero de a poquito ir entregando algunas actividades. Y bueno, el primer hito es la apertura de Parque Forestal con 9 exposiciones.
9 exposiciones no es poco, ¿ah? Que las felicitaciones al equipo que está ahí detrás de la curaduría, de la puesta en escena, ¿cierto? De lo que son estas 9 exposiciones que vamos a ir revisando una a una, pero quizás, Daniel, nos serviría un poco como la mirada global que ustedes están queriendo que los visitantes y las visitantes del MAC reciban por estos días cuando lleguen a su sede de Parque Forestal.
Sí, bueno, hemos organizado estas 9 muestras en nuestro edificio Parque Forestal. Es un abordaje bien complejo. Esto que tú dices, hicimos un mes de montaje, ¿no? O sea, un mes de montaje porque hay obras además que tienen la condición de intervenir el museo de tal manera que son obras in situ. O sea, no es algo, digamos, fácil de resolver. Y con muchos de estos artistas venimos desde septiembre del año pasado trabajando en estos montajes, ¿no? Evidencia de ello, bueno, tiene que ver justamente con dos ejes que hemos fortalecido para estas 9 muestras. El primero de ellos está en la línea de arte, ciencia y naturaleza, que justamente ahí tenemos una serie de a lo menos 4 exposiciones que están abordando este eje fuertemente. Y por otro lado también esta idea que hemos propuesto de reflexión crítica desde lo sociopolítico, ¿no? Donde ahí sumamos otras 5 exposiciones que además están, digamos, poniendo énfasis en distintos tonos, ¿no? Y que creemos que los quienes nos visiten van a estar muy, muy entretenidos, se van a reconocer mucho también de nuestra localidad, digamos, nuestra australidad, nuestros territorios, hay mucho de ello. El día de la inauguración fue bastante maravilloso hacer el recorrido, una pequeña visita guiada que tuvimos con cada uno de los artistas comentándonos y dándonos cuenta también de sus procesos de investigación, de la data desde cuándo vienen, ¿no? Estos proyectos, hay que decir que son proyectos porque son de largo aliento, ¿no? Y estamos muy contentos por lo que ha resultado justamente en esta muestra que va desde el Zócalo hasta el segundo piso, ¿no?
Claro, y además que me parece súper interesante remarcar, Daniel, la idea de que muchas de estas obras están pensadas para el Museo de Arte Contemporáneo, Parque Forestal, que están pensadas para intervenir el edificio, el espacio, y que por lo tanto solo viven, es cierto, en este momento y en este lugar. Y eso, por supuesto, le da también a la experiencia de visita otro nivel, porque es como, esto solo lo va a ver aquí ahora.
Totalmente, son obras que no son transmitibles a otros espacios. Y solamente no quiero extenderme en la obra que está en el hall, pero ahí ya tienes una claridad sobre lo importante que es estos espacios para el diálogo con las obras de arte contemporáneo, ¿no? Y cómo se hacen cargo también. Así que, nada, estamos súper contentos.
Eso, ese es el espíritu. Ahora, yo me acuerdo, Daniel, cuando asumiste como director del Museo de Arte Contemporáneo nuestra conversación, que versaba también de tu interés de que el Museo de Arte Contemporáneo se transformara en un lugar, o continuara con la vocación de ser un lugar que dialoga de manera consistente con el Chile en el que habita. Quizás puede haber mucho prejuicio respecto al arte contemporáneo como esta cosa que le interesa a los artistas, ¿no? Y a los magíster o teóricos del arte, ¿cierto? Y que se necesita, por supuesto, tener mucho conocimiento para poder vincularse con estas obras tan complicadas. Y tú insistías en la idea de que el MAC se está pensando desde el Chile constituyente, desde el Chile post-revuelta, desde el Chile que está pensándose a sí mismo. ¿Cómo sientes tú que estas obras dialogan con este momento que transitamos?
Bueno, totalmente, totalmente. Esta conversación que ya va a ser hace casi un año, ¿ah? ¿Eh? Ahora el 15 de mayo cumplo el año redondito, como se dice.
Sí, me estaba acordando de eso. Estamos de... Bueno, pronto vas a estar de aniversario.
Sí, sí.
En el cargo.
No, se ha pasado muy rápido también. Pero tu pregunta es muy interesante, ¿no? Porque esta conversación que hay hoy día del Museo de Arte Contemporáneo con su contexto... es solo que, por favor, vayan, vean lo que está aconteciendo ahí desde las materialidades volcánicas, materialidades de rocas, materialidades glaciares que están en escena, nos hablan inmediatamente de contingencias que hoy día estamos conversando, ¿no? Justamente en el discurso de inaugural yo hablaba de esta pregunta sobre los territorios y los maritorios, ¿no? O sea, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de esto? En este proceso que hoy estamos también de repensar mucho de lo que de nuestras bases, ¿no? De lo que nos lleva y de lo que nos proyecta hacia el futuro. Y por lo mismo creo que esta relación que hemos podido construir hoy día con proyectos colectivos, proyectos más individuales o con obras también que son de carácter, digamos, de complejidad en términos de su expansión territorial, dan cuenta de lo que está, digamos, aconteciendo en, podríamos decir, la temperatura de nuestro país, ¿no? Creo que hay una relación muy interesante, también una relación muy interesante con la historia, ¿no? Porque tenemos una muestra que es la exhibición de Hernán Parada, que es obra abierta, El tiempo, la vida y la información, que justamente esta exposición curada por Alejandro de la Fuente nos habla sobre... la desaparición y los abusos de los derechos humanos, ¿no? Es una obra que además contiene una obra además que es parte de nuestra colección, por lo tanto también nos hacemos cargo de nuestras propias historias, de cómo hemos resuelto y cómo no hemos resuelto algunas de ellas, ¿no? Preguntas complejas, digamos.
Sí, y que terminan siendo tremendamente contingentes, ¿no? Yo creo que los museos deberían ser lugares donde uno se vaya a pensar, donde vayamos a encontrarnos y a mirar las realidades de preguntas nuevas, o quizás articular preguntas que nos están fantasmeando, pero que no hemos sido capaces de poner de manera más precisa, ¿no? Y ahí uno puede ver una obra y decir, ah, mira, esto era lo que esto se trataba finalmente. Y quiero también detenerme en algo que tú decías antes, hablando del pasado, del presente, de la cotidianidad también, de la territorialidad, que también es una pregunta interesante para un museo de arte contemporáneo que está situado en el confín o en el inicio, como queramos decidirlo, ¿no? La idea de que desde este lugar del planeta se está proponiendo una mirada del mundo, pero desde este territorio, en donde el territorio es un elemento significante. Hablemos de eso también.
Claro, claro. Bueno, la palabra territorio hoy es una palabra compleja. Pensemos solamente lo que estamos definiendo en la convención, ¿no? Un estado plurinacional, pluricultural. O sea, eso inmediatamente tiene un rebote también en estas definiciones que hemos tenido de borde, ¿no? De la noción de territorio y sus bordes, sus posibles bordes. Y creo que ahí esta pregunta sobre el territorio también nos hace pensar cuánta frontera existe y cuánta frontera en realidad no existe, cuántos lugares de convergencia, de encuentro. Y no digo esto para homogenizar, sino justamente para que sepamos también desde dónde estamos construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Creo que esto hoy día está muy presente en lo que se está mostrando también por parte de la mirada de los artistas en Museo de Arte Contemporáneo. Y creo que sin duda no es una ilustración, eso es lo que quisiera reforzar, ¿no? Sino son espacios también de especulación, ¿no? Son espacios para ir a no quiero decir a pensar, porque creo que uno no resuelve del todo lo que está aconteciendo cuando tú experiencias una obra. Las obras a veces nos siguen en el tiempo y nos siguen para poder tratar también de entender algo que quizás teníamos muy definido, muy claro, o una premisa que habíamos, desde donde habíamos construido un algo que nos daba sentido. Por lo tanto, creo que ahí es donde está justamente la particularidad de la obra de arte hoy, de la particularidad de la obra de arte contemporánea, que es repensar los sentidos, ¿no? Ponernos en espacios también inquietantes. Creo que eso es fundamental.
Sí, es que creo que yo estoy como muy cruzada, como bueno, creo que muchísimos y muchísimas chilenas con la idea de este proceso constituyente que nos invita a hacernos preguntas y también a cuestionar los blancos y negros, ¿no? Y a decir, bueno, esto que pensamos que era tan claro o tan evidente o tan inamovible puede llegarse desde otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, y por eso hacemos lo que hacemos acá en el programa también, que el arte, la cultura puede ser un lugar donde podamos hacernos preguntas y encontrarnos en estos espacios grises, ¿no? En donde las cosas están por definirse y en donde lo que nos queda es el diálogo, pero a veces puede resultar que el diálogo se nos escape porque no tenemos desde dónde situarnos y el arte puede ayudarte a situarte, encontrar un lugar y encontrar al otro, que eso es lo que me parece tremendamente relevante en este momento.
La palabra lo situado es clave, ¿no? Ese lugar es un lugar que yo también he propuesto para que nuestro museo sea un museo situado. Cuando decimos esto, estamos también entendiendo una declaración frente a nuestros contextos inmediatos, pero también a los más lejanos, ¿no? Es como nos, digamos, construimos también desde esa espacialidad, desde ese lugar quizás, como tú lo nombras, un espacio gris también, donde no necesariamente hay una definición del todo, pero que sí podemos colectivamente conjugar y que sí podemos, de alguna manera, en este caso, desde el campo de las artes, instalarnos, ¿no? Porque recordemos que la práctica artística no es solamente la construcción de objetos culturales, no es solamente la construcción de obras, sino también es el desarrollo de un sentido, de una permanencia en el tiempo de esos sentidos, pero también de cuestionamientos que no solamente son, digamos, de referencia propia del arte, sino también de nuestros propios, digamos, lugares, de nuestros propios, digamos, espacios culturales, para seguir con esta figura, pero también de espacios que están en una convergencia mayor, y por eso interpelo también a que y propongo más bien que la práctica artística es un lugar también donde acontece una conversación más amplia, que no solamente es para los artistas, sino también en nuestro caso las muestras que tenemos hoy es para el campo de la ciencia, muy importante, ¿no? Es también una conversación para el campo, digamos, de los derechos humanos, de nuestras definiciones locales, ¿no? Y es así como también queremos proponer miradas hacia la cotidianidad, ¿no? Digamos, no escaparnos tampoco tanto, sino partir de los lugares más micro, pero también de estas escalas mayores.
Claro, en ese sentido, por ejemplo, destacamos la muestra En Tocar el Tiempo de María de los Ángeles, Tocar el Tiempo, de María de los Ángeles Cornejos, quien trabaja una mirada desde el espacio íntimo del hogar con obras gráficas textiles que utiliza centrándose en una ventana. A través de la fotografía busca capturar esta imagen interviniéndola con un bordado para construir una relación íntima con el espacio. Y de las 9, a ver, gente, hay 9 exposiciones que están estrenándose en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal. Este es un súper buen ejemplo, ¿cierto? La idea de la ventana y la idea de cómo desde podemos intervenir en lugares desde donde miramos y desde ahí mirar más ampliamente. Totalmente. O más complejamente.
Pasamos 2 años mirando por la ventana en pandemia, partamos por ahí, y creo que el sentido también de comprender desde donde uno mira, creo que ahí hay una, creo que no podemos evadirlo, ¿no? Estuvimos 2 años muy sentados, muy concentrados en espacios donde la relación con los otros se nos hizo muy compleja. Tuvimos que reinventar la manera, desde la educación, el cuidado de nuestros hijos, como también relacionarnos con nuestras familias, ¿no? Con los más próximos. Entonces, este trabajo que nos presenta María de los Ángeles, que es de una sutileza increíble, una sensibilidad única, creo que da cuenta justamente también de esta forma y de estos modos en los cuales la práctica artística devela estos sentires, devela estas miradas particulares, ¿no? Justamente desde esta cotidianidad, justamente desde el propio hogar, ¿no? Y justamente en este caso desde una acción donde ella se sitúa en la ventana, en su propia ventana, uh-huh, para bordar. Bordados que en algunos casos son bordados eternos, y que lo que uno se enfrenta justamente es a esta tensión, ¿no? De ir punzando el día a día, el minuto a minuto, en este caso como una práctica textil que nos va revelando también esta condición del tiempo en una imagen, ¿no? Y que es muy bello.
Bueno, sí, y nos da también como para repensar la manera en que estamos habitando el tiempo, no solamente el territorio, sino también el tiempo. ¿Cómo ven? Hay de verdad muchas maneras de entrar a lo que nos está proponiendo el Museo de Arte Contemporáneo en este momento. Hay trabajos que tienen que ver con la historia, hay trabajos que tienen que ver con derechos humanos, hay trabajos que tienen que ver con contemporaneidad, con territorios, con ciencia, con tecnología, con memoria, memoria colectiva y memoria privada. Todo eso presente en estas 9 muestras que está inaugurando el Museo de Arte Contemporáneo y que son el inicio de las celebraciones de su 75 aniversario. Daniel Cruz, vamos a seguir hablando a lo largo del año, por supuesto, y nos vas contando ahí cómo se vienen las nuevas actividades de las celebraciones del MAC.
Súper, gracias por invitarme y cuando ustedes quieran. Para mí es muy grato poder conversar contigo, por supuesto.
Bueno, Daniel, lo mismo digo, ya estaremos hablando muy pronto. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por Siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre. Radio Universidad de Chile.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Este jueves 5 de mayo al mediodía, la comunidad universitaria podrá ver a través de todas sus plataformas un debate de ideas entre las y los candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile. Rosa Debes, Sergio Lavandero, Pablo Oyarzún y Kemi Oyarzún dialogan de cara a la comunidad universitaria y el país. Compartirán sus visiones, opiniones y los proyectos y prioridades que tienen respecto de la Universidad de Chile, primera universidad pública del país. Tres serán los ejes temáticos de esta discusión: educación y sistema universitario, quehacer universitario y gestión institucional. Transmisión en vivo por el 102.5 FM, radio.uchile.cl y nuestro Facebook Live de la Radio que Piensa.
Tienes que olvidar. tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar.
El día 11 de mayo se conmemora el Día del Teatro y la Red de Salas de Teatro suele hacer una serie de actividades para esta celebración, además para invitar a la gente a que pueda acceder de manera masiva a la oferta muy rica y muy diversa teatral de nuestro país. Y este año no es la excepción, pero además este año se cruzan todos los aprendizajes pandémicos, ¿no? Y vamos a conversar al respecto con la presidenta de la Red de Salas de Teatro y además gestora cultural del Anfiteatro Bellas Artes, Carla Sandoval. Carla, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias por este espacio. ¿Cómo estás tú?
Bien, estoy bien, a pesar de estar nublado, ¿cierto? Es como que estos días como que uno
está
le cuesta...
Está como frío hoy día.
Sí, le cuesta como sí. Hay que ponerle más esfuerzo para moverse, pero ahí vamos. Para también contar a la gente de lo que se viene, porque yo decía, ¿cierto? La pandemia y luego el retorno a media máquina. La última vez que tú y yo conversamos, hablamos de la pelea que se estaba dando desde la Red de Salas de Teatro y otras organizaciones por lograr el retorno al 100% aforo. Ya estamos en eso finalmente. La respuesta del público ha sido impresionante. Debo decir que yo a las salas que he ido las últimas dos semanas han estado repletas. Entonces, claro, ahí había mucha urgencia, no solamente de parte de los artistas y gestores, sino también de parte de la audiencia de poder tener mayor acceso. En ese panorama y considerando todos los antecedentes, Carla, ¿cómo sienten que ustedes están enfrentando esta nueva conmemoración del Día del Teatro?
O sea, de todas maneras con mucha alegría, de partida porque después de dos mayos encerrados, por fin nos podemos encontrar entre trabajadores, pero también, como decías tú, con el público de manera presencial. El 11 de mayo para nosotras es un hito muy importante como trabajadoras de las artes escénicas, y el que podamos reencontrarnos ya presencialmente con las artistas, con el público, es sin duda un acto de celebración increíble. Como bien decías tú, poco a poco hemos ido retornando, reencantando a nuestros públicos. Vemos también esa urgencia por parte de los públicos de poder participar, de hacer parte de la vida cultural en nuestros espacios, y eso nos tiene muy contentas. Por supuesto que la reactivación es un camino de largo aliento y estamos recién partiendo. La primera batalla ganada era la recuperación del 100%.
Ahí estamos con Carla Sandoval. Ahí está, es que se me pegó por un segundo, Carla, pero estabas diciendo, la primera batalla ganada era el retorno del 100% de aforo.
Y ese es solo el inicio, ¿no? Porque nos queda todo un trabajo por delante de instalar en la ciudadanía el concepto de cultura segura. Ir al teatro es una práctica segura. Creo que ya se está viendo, por eso semana a semana con las poquitas semanas que llevamos con nuestros aforos al 100%, ya en definitiva sin restricción, poco a poco se van llenando nuestros espacios, y eso también es un hito de celebración. Celebrarnos este 11 de mayo no solamente como trabajadoras, pero también celebrar a nuestros públicos que han sido fieles, que han estado ahí y que han encontrado también durante la pandemia en esto del teatro digital nuevas formas de participar en las actividades escénicas. Y por eso este 11 de mayo, este mes del teatro, no solamente celebramos el 11, sino que mantenemos esta actividad del ciclo de los teatros digital, que va a estar prácticamente durante todo el mes.
Ahí se anduvo, ustedes saben que estamos por Zoom, entonces ahí la Carla de repente se me pierde, pero nos contaba que estamos en este momento en pleno ciclo de teatro digital que partió el 29 de abril. Y cuéntanos un poco, Carla, de qué va, porque entiendo que es cada día una obra o algo así. ¿Cómo es?
partió el 29 de abril, partimos celebrando el Día de la Danza con nuestro espacio Vitrina, ¿no? Que es una sala dedicada a la danza, y estaremos con funciones digitales en el canal de YouTube de la Red de Salas de Teatro hasta el 25 de mayo. Ahí participan la mayoría de nuestras salas. Cada obra se libera durante 24 uh-huh. horas en el canal de YouTube de la red y, por supuesto, son actividades gratuitas. Todas las semanas hay una o dos funciones, por ejemplo, digitales a través del canal de YouTube de nuestra red.
Y en esa línea, Carla, es interesante la reflexión respecto a los aprendizajes, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que nosotros hemos como levantado en las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos dos años con creadores y creadoras de las artes escénicas, y por un lado es como esta necesidad de ajustarse, ¿no? Y en ese ajustarse aparecen un montón de aprendizajes de la propia técnica, ¿cierto? De las propias posibilidades y potencialidades de la expresión en este formato, que al mismo tiempo es un límite, pero también puede ser un correr las barreras, y en ese correr las barreras también aparecen otros públicos. Mucha gente, y seguramente te pasó, yo pude estar en muchas funciones digitales, muchas funciones por Zoom, que luego abrían, después que terminaba la obra, ¿cierto? Se abría la conversación y uno veía que había gente de regiones participando, incluso a veces de otros países que estaban participando de la función y que querían comentar lo que habían visto. Ahí me imagino que para ustedes también eso fue un tremendo descubrimiento.
O sea, de todas maneras, lo que tiene de importante este ciclo digital es que en la medida en que, bueno, que en principio durante los periodos de confinamiento la actividad digital fue más bien un acto de resistencia, de poder mantener cartelera vigente, de poder mantenernos conectados con nuestros públicos. Pero claro que ahí hay todo un aprendizaje. Uno de los objetivos más importantes de este ciclo es que, ya que nos hemos conectado con nuevas audiencias, con nuevos públicos, no tiene sentido que hoy día los soltemos. Uh-huh. Y esto nos permite también llegar a otros territorios. El poder tener públicos de otras regiones de nuestro país e incluso desde el extranjero, sin duda que también ha significado un aprendizaje y una forma importante de difusión de los trabajos escénicos. Este año, además, para el ciclo estamos trabajando con la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos, donde nuestra red de salas de teatro es fundadora, donde participan cuatro países fundadores: España, México, Argentina y nosotros desde Chile. Y a través de la Red Iberoamericana de Espacios Escénicos también podemos difundir esta cartelera en territorios extranjeros al país. Entonces, es una oportunidad para no desconectarnos con esos nuevos públicos, con esas audiencias que hemos podido conocer a raíz del aprendizaje de todo lo que ha significado la pandemia.
Claro, y además también pensar que hay diversidad de públicos para diversidad de contenidos, porque si ustedes entran a las redes de la Red de Salas de Teatro, se van a dar cuenta de que este ciclo de teatro digital que pueden acceder en el YouTube de la Red de Salas de Teatro tiene cosas muy, muy, muy diversas. Estaba viendo que, por ejemplo, hoy día se va a liberar Cochabamba Ya Tiene Un Mar, de Teatro La Memoria. El domingo, 8 de mayo, va Caso 29, La Sombra de un Hombre, del Anfiteatro Bellas Artes. El lunes 9, Pantomimas Clásicas de Ayer y Hoy, del Teatro Cachafaz. El martes 10 va el documental Dile al Teatro que Vuelva, del Teatro Camilo Enríquez. El miércoles 11,
junto
al Lago Negro. El 11, una obra que a mí me encantó, del Teatro Nacional Chileno. Y así es, uno ve y de verdad uno dice, wow, es súper variado, o sea, desde cosas que están más vinculadas con el teatro cómico o con la improvisación, como lo que hacen los Playmobil, ¿cierto? A cosas que tienen que ver también con la conciencia de los cruces de lenguaje teatral. Estaba pensando en Más Allá de Ellas, por ejemplo, del Teatro UC. Y desde ese sentido también, Carla, hablemos un poco de los aprendizajes respecto al lenguaje, a lo que yo me refería antes, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú que, frente a este tremendo desafío que fue seguir conectado, seguir sobreviviendo? Hablamos de eso también antes, ¿no? Tanto los equipos de los teatros como las distintas compañías, ¿qué sientes tú que se trae de vuelta a este nuevo momento después de este momento tan desafiante de aprendizaje?
O sea, hay varios aprendizajes también. Uno como el cruce técnico de diversos lenguajes, como el lenguaje audiovisual con lo teatral, en servicio de una nueva experiencia que es este teatro digital. Ha sido un aprendizaje artístico sin duda para las compañías y desde el punto técnico también para nosotros desde las salas. No, nadie conocía cómo podías instalar un espectáculo en una plataforma que fuera on demand, por ejemplo, o que de qué manera las personas podían acceder a ella. Otra forma de aprendizaje también ha sido que nos pasaba escuchando a nuestros públicos en estas instancias de conversación, por ejemplo, después de las obras digitales, como para que la experiencia tuviera algo de en vivo también, era importante generar estas actividades donde pudiéramos dialogar con las personas. Y resulta que ¿por qué la cartelera es tan variada? Porque las líneas curatoriales de las salas son muy distintas. Y por otra parte, porque en torno a una pantalla muchas veces se encontraba una familia con diversas edades representadas en ese núcleo familiar o con diversos intereses. Entonces, creo que también ha sido súper importante desde el punto de vista de lo digital que hemos logrado mantener y que ha sido un esfuerzo no menor, la calidad y la visión de curatoría que tiene cada uno de sus espacios escénicos. No se vio mermada la calidad de programación porque estábamos investigando en ese nuevo lenguaje. Creo que también ese ha sido un aprendizaje súper vital para cada uno de los espacios. Y también que, claro, como decíamos antes, si bien el tecnovivio no es lo mismo que el convivio, que el presenciar un espectáculo teatral y vivirlo presencialmente, sí, ha sido también un aprendizaje en tanto que es una forma nueva de conectarnos con las personas que eventualmente puede derribar ciertas barreras de acceso y por otra parte que finalmente nos permite conectarnos con un público que quizás no había tenido alguna experiencia primera en un teatro físicamente y decidió tenerla a propósito de que era una alternativa de poder hacer alguna actividad mientras estaba en confinamiento. Uh-huh.
Conversamos con Carla Sandoval, que es la presidenta de la Red de Salas de Teatro. Estamos hablando de los aprendizajes que se levantaron a partir de estos 2 años de confinamiento, un momento desafiante para literalmente todo el planeta. Pero claro, hubo algunas que pudimos seguir trabajando, que pudimos seguir haciendo nuestro cotidiano, ¿cierto? A través del virtual, y hubo otras áreas que se pararon. Cómo inicialmente el mundo de las artes escénicas y que luego desarrollaron estas posibilidades de hacer teatro digital, teatro a través de las plataformas, y parte de eso es lo que ustedes pueden acceder gratuitamente durante estos días y hasta el 25 de mayo en el YouTube de la Red de Salas de Teatro. 2 o 3 veces a la semana están liberándose por 24 horas obras para que ustedes las puedan ver desde sus casas a través de el YouTube de la Red de Salas de Teatro. Ahora, Carla, pensamos en este momento particular, en lo que se está transitando, en que estamos contentos de poder volver a encontrarnos, ¿cierto? Y de poder seguir avanzando, ¿cierto? En el desarrollo cultural de nuestro país. También en este momento en particular, ¿no? En escribiendo una nueva constitución, ¿cierto? Con un gobierno que ha dicho que es mucho más cercano al mundo de las culturas y las artes que el gobierno anterior. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen del rol que tengan las compañías y las salas de teatro, como Red de Salas de Teatro, en este Chile constituyente?
O sea, de todas formas tenemos un rol que cumplir. Los espacios teatrales, los trabajadores de la cultura, las compañías, siempre hemos...
Se nos pega un poco el Zoom de la Carla Sandoval, por si ahí no lo saben quienes nos escuchan. Nosotros seguimos conectados por Zoom, yo estoy en el estudio, pero nuestros invitados e invitadas están a distancia y por supuesto siendo la realidad virtual la que es, a propósito de lo que conversábamos también, a veces tenemos problemas con las conexiones porque... ¿Qué les voy a explicar yo a ustedes? Si te está pasando lo mismo en sus casas cuando han tenido que trabajar a distancia. Así que a veces se cae la conexión o se pega la conexión. Y ahora en este momento perdimos a la Carla Sandoval con quien estábamos conversando.
Ahí estás. ¿Me escuchan?
¿Estás, Carla?
¿Estoy? Ahí está. Apagué la cámara porque mi conexión está muy inestable, lo siento. Perdón.
No, pero pues de nuevo, yo sé que quienes nos escuchan saben perfectamente.
Cosas del mundo digital. Exacto. Sí, cosas del mundo digital.
Estamos todos arriba de ese barco, así que tú tranquila. Pero estábamos hablando de este momento y también de las expectativas que tienen en este nuevo contexto.
Sí, bueno, primero decir que el teatro
No quiere nada la conexión de la Carla Sandoval. Apagó la cámara, igual la perdimos. Así que nada, yo les voy a recordar los datos duros. Mientras tanto, ustedes pueden seguir a la red Salas de Teatro en las distintas. Carla pone cara de maldito BTR, vamos a decir, no nos auspicia, pero es con quien yo peleo en la casa. Malita conexión de internet. Bueno, Carla, no, pero estás ahí, te tenemos, ¿cierto? Y yo le estaba recordando a la gente que en el YouTube de la red de salas de teatro van a poder ver con estreno a las 18 horas este ciclo de teatro digital. Y tú nos estabas diciendo que el teatro y la cultura en general siempre ha tenido un rol importante en el pensar la sociedad.
Exactamente, vamos a ver si ahora logramos...
Termina la idea, por lo menos.
Termina la idea. Pero en resumen, lo importante es reconocer que en el arte, por supuesto, siempre hay una reflexión crítica de lo que sucede en nuestros territorios, en la sociedad, en términos políticos, culturales, etc. Las salas de teatro, los artistas, las compañías teatrales, no estamos ajenas a esa realidad. Vemos con alta expectativa los cambios que están sucediendo en nuestro país. Estamos contentas también en el sentido de que hay ya por lo menos un compromiso político, simbólico, de parte de las autoridades y también de parte de las y los constituyentes. Entonces, es muy importante lo que hoy día está sucediendo en diversos planos a nivel país. Y nuestros espacios teatrales, como dijimos alguna vez durante la pandemia, incluso antes, durante el estallido social o la revuelta social, es que en estos lugares es donde se van a contar las historias que hoy día están sucediendo en el futuro, el día de mañana. Entonces, de igual forma con el proceso político-social que estamos pulsando en este momento en nuestro país, nuestros espacios escénicos van a ser los lugares donde se encuentren esas historias, esas reflexiones y todo lo que simbólicamente ha significado este proceso que aún no termina, que todavía vivimos, respecto a los cambios socioculturales y políticos en el país. El teatro es espejo de vicios y virtudes, y en ese sentido creo que es importante reconocer que a través de las diversas expresiones artísticas, pero en particular desde las artes escénicas, siempre hay un oído escuchando lo que pulsa en la sociedad.
Claro que sí, además es un lugar para pensarse, ¿no? A mí me ha pasado, yendo a ver teatro estas últimas semanas, que se cruza el presente con obras que fueron, hace poco fui a ver Pedro, Juan y Diego, que es una obra que tiene desde el 76, o sea, es una obra que tiene 45 años más, y uno dice, uy, esta obra habla de todo lo que está pasando ahora, qué fuerte, ¿no? Nos recuerda, porque es importante repensarnos como nación, o Space Invaders, estoy pensando como en algunas obras que están ahora en cartelera y que nos permiten poder mirar, a pesar de que son obras que fueron escritas en otros contextos, nos permiten mirar nuestro contexto actual desde ese lugar y termina siendo tremendamente enriquecedor. Y además, Carla, qué cosa más linda que la experiencia colectiva de estar asistiendo al teatro, ¿cierto?
Exactamente. Sí, exactamente. Es tan importante la experiencia, la práctica de asistir al teatro, porque claro, como bien dices tú te encuentras contigo misma, tu memoria personal en un contexto posiblemente discursivo desde lo social, pero a la vez lo que te pasa a ti le está pasando a otra persona que está al lado tuyo y al otro lado y adelante y atrás. Y entonces es una experiencia colectiva, pero profundamente personal. Y esa particularidad sucede solo en el teatro, diría
yo. Exactamente. Y no, y la energía. Y la energía que se sucede ahí, ¿cierto? Y la posibilidad de encontrarnos en las conversaciones previas y posteriores. Así que ya lo saben, vayan al teatro. El 11 de mayo es la celebración del Día del Teatro y la Red Salas de Teatro ya empezó a celebrarlo con este ciclo digital para celebrar el mes del teatro. Ustedes pueden acceder a estas obras en en el YouTube de la Red de Salas de Teatro y enterarse de todo lo que está sucediendo a través de sus redes. Hemos conversado con Carla Sandoval, quien es la gestora cultural del Anfiteatro Bellas Artes y presidenta de la Red de Salas de Teatro. Carla, muchas gracias. Hemos vencido a la conexión y hemos podido lograr esta conversación.
Muchas gracias por el espacio y la paciencia.
Un abrazo para ti, querida. Nosotros cerramos este semáforo de día jueves. Mañana a las 10 volvemos con programa de día viernes. Y muchas gracias, Cami, muchas gracias, Tania, muchas gracias, Manuel, y a todos ustedes que nos han permitido acompañar parte de su mañana. Nos encontramos mañana. Que estén muy bien. Chau.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está estrepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.